Señor, por tu gracia y ayuda, queremos ver más de cada paso glorioso que llevaste para ser coronado de tal manera que todo logro es reconocido y alabado por nosotros. Amén. Vamos a comenzar considerando esta corona sobre Salomón, que en primer lugar representa los logros de Cristo, porque es la corona de Salomón. Y comenzó a recibir esta corona en el día de su nacimiento, cuando su madre comenzó esta coronación. Y su madre aquí no se refiere a María, se refiere a la encarnación. Este es el día cuando él comenzaba a ser coronado con su humanidad. El Señor Jesús, claro. En Hebreos capítulo 2, versículo 9, Pablo dice: vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Aquí menciona dos cosas. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles para padecer la muerte. Y versículo 10. Convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación. Este versículo nos muestra, y estos versículos nos muestran, que antes de Cristo pudiera ser coronado de gloria y de honra, y en la nota menciona un poquito sobre esto, dice que la gloria es el resplandor relacionado con la persona de Jesús. La honra se refiere a la preciosidad del valor, mérito y dignidad de Jesús, lo cual está relacionado con su posición. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 2:17. En Primera de Pedro 2:7, la palabra que se traduce preciado es la misma palabra traducida honra aquí. La nota 9:2 dice: en la eternidad, claro, la eternidad pasada, Cristo era el Creador, ilimitado y omnipresente. Pero cuando se hizo hombre en el tiempo, fue limitado para poder un día ir a la cruz a fin de eliminar el problema universal, la muerte, a fin de sufrir la muerte y así destruirla y anularla. Cristo tuvo que hacerse hombre y perder su libertad temporalmente por 33 años y medio. En este sentido, durante ese periodo, él fue inferior a los ángeles. Sin embargo, 3 días después de su muerte, resucitó de esa inferioridad y hoy es muy superior a todos los ángeles. Pues aquí menciona que él tenía que ser perfeccionado por los sufrimientos. Y en el versículo 14 menciona algo más. Así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, hermanos, a través de tomar sangre y carne, a través de los sufrimientos que le perfeccionaron en su humanidad, a través de su crucifixión y resurrección y ascensión, Pablo dice, así de esta manera vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Gloria en cuanto a su persona, honra en cuanto a su posición. Los hombres le despreciaron. Era uno de Nazaret, el Nazareno. Lo despreciaron hasta lo sumo, llamándolo un Nazareno. Pues ellos lo despreciaron, pero Dios lo coronó con gloria. Este hombre despreciado ahora es el hombre en la gloria. Y tenemos un himno que canta esto. Hay un hombre en la gloria y está coronado con gloria y con honra. El que fue puesto en la posición más baja, el sufrimiento de la cruz, totalmente rechazado, mofado, maltratado y crucificado, le dieron la posición más baja posible a un hombre. Pero Dios lo exaltó a la posición más alta y lo coronó con honra. Oh, aleluya, qué corona más bella. Coronado con gloria y con honra. En Hechos capítulo 2, en el primer mensaje que Pedro liberó en el día de Pentecostés, él habló de este Cristo procesado y victorioso. En capítulo 2, versículo 32, Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y el versículo 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí es otra vez el Cristo victorioso. No dice aquí coronado con gloria y honra, pero esto es exactamente lo que Pedro quiere decir. Pablo habla algo más de este maravilloso proceso de su humanidad, en la cual recibió estas diademas. En Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 15, Pablo está hablando de cómo Dios operó en Cristo. Comenzando con 2, dice, mediante la fe de la operación de Dios, ¿quién le levantó de los muertos? Pues claro, está hablando de Dios lo levantó de los muertos. Y luego, en versículo 14, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra de nosotros y nos era contrario, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Esto fue un gran logro, hermanos. Dios tomó la ley con sus ordenanzas en contra de nosotros y los quitó clavándolo en la cruz. 15. Despojándose de los principados y de las autoridades. Aquí está hablando de Cristo. Despojándose de los principados y las autoridades. Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Entonces aquí era otro tiempo. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, muchos principados y autoridades, como una colmena de abejas, estaban alrededor de él. Pero él se despojó de ellos, triunfó sobre ellos en la cruz. La cruz fue una tremenda victoria. Dios realizó muchas cosas en la cruz. Abolió las ordenanzas. Clavó el pecado. Clavó la muerte. Clavó el diablo. Destruyó al diablo. Clavó al viejo hombre. El yo. Toda la vieja creación fue clavada en la cruz. La cruz era un gran triunfo para Cristo. Y allí realizó la redención de pecadores, de nosotros. Él está coronado hoy, hermanos, con estas victorias. Es el Cristo victorioso. Está coronado con gloria y honra, hermanos. Pues este es el primer significado de Salomón con la corona con la cual fue coronado por su madre, es decir, la encarnación. A través de su encarnación, Cristo, el divino, se mezcló con la humanidad. Nació el Dios bebé, el Dios hombre en forma de bebé. Y este Dios hombre creció como niño, como joven, como adulto, y pasó por todo el proceso maravilloso donde su humanidad fue probada y fue victoriosa en cada prueba. Durante su vida humana y durante el proceso de su muerte y sus sufrimientos antes de esta muerte. Pues yo espero que podamos cantar al Rey hoy coronad, Cordero de mi Dios. Y mirando nuestro himnario en la alabanza del Señor, la mayor parte de las alabanzas de Cristo son las alabanzas por el triunfo y el reconocimiento de su triunfo con la corona que lleve hoy. Pues todo esto es la primera parte. Hay otra parte de esta corona que quisiera desarrollar, porque esta corona no solo representa los logros de Cristo en su proceso completo, el proceso de su humanidad. Pero esta corona también representa algo más. Escucha la estrofa 2 del himno 72. Al Hijo coronad. Esto se refiere, yo creo, a su divinidad. Al Hijo coronad. Al encarnado Dios. Su sangre trofeos ganó y en sus sienes llevó. Pues hermanos, está hablando de trofeos en sus sienes. Cada uno de nosotros son un trofeo del Cristo victorioso. Él luchó por nosotros. Y Él triunfó por nosotros. Y Él nos llevó de la muerte con Él. Nos vivificó. Y ascendimos con Él. Y estamos sentados con Él en su trono en gloria. Como coronas en sus sienes. Alabado sea el Señor por
todos los miembros del cuerpo. Debemos apreciar y darnos cuenta que cada hermano, cada hermana es uno de los trofeos que Cristo ganó, que hoy forman parte de su corona. Está coronado, sus sienes están llevando todos los redimidos como una de sus diademas, uno de sus coronas. Y todos estos redimidos que está llevando en sus sienes, ¿qué es esto, hermanos? Esto es la iglesia. Aleluya. Ven, hijas de Sión, contempla a Salomón con la corona con la cual su madre le coronó en el día de sus esponsales, en el día de la alegría de su corazón. Hermanos, esta coronación comenzó con su encarnación y procedió durante toda su vida humana. Personalmente, él ganó cada victoria, triunfó sobre cada prueba. Y durante los últimos 2000 años, sigue su triunfo. Como dice en 2 Corintios 2, ahora él tiene un séquito de cautivos que está llevando en pos. Y como dice en Efesios 4, él llevó cautivo la cautividad, un séquito de cautivos con él a su trono. Nosotros somos sus trofeos que le coronan, y el conjunto de todos estos trofeos, hermanos, es la iglesia. La iglesia, en primera etapa, la iglesia vencedora, la iglesia triunfante, la iglesia gloriosa. Claro, él no tendrá la iglesia gloriosa por completo hasta el fin del milenio. Pueden leer de esto en el libro La Iglesia Gloriosa. Pero antes del fin del milenio, él va a llevar una corona compuesta de sus vencedores, que son uno con él en todos sus logros. Y él lleva esta corona colectiva de la iglesia, de los vencedores, como su jactancia, su gloria. Es difícil describir esto, hermanos. Hay unos versículos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, que nos pueden ayudar a apreciar esta corona. ¿Qué significa para Salomón? Porque las hijas de Sión deben salir a ver esta corona. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 2:19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que nos gloriemos delante de nuestro Señor Jesús en su venida? ¿No lo sois vosotros? Pues vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos y hermanas, Pablo no solo quería estar de pie delante del Señor, un victorioso, un vencedor solito. Él derramó su vida para predicar el Evangelio, para rescatar los perdidos de su destino de perdición eterna. Él dedicó su vida, como dicen Colosenses 2:29, para luchar por el bien de los creyentes, pastoreándolos, visitándolos, llorando con ellos, como dice en Hechos 20. Él hizo todo lo posible para ayudarlos a crecer y madurar. Esto fue su lucha. Una vez que nacieron como bebés, si no crecen, ¿cómo serán vencedores?
Pablo luchaba, y en el griego la palabra significa se agonizaba, para poder ayudar a los creyentes a madurar y ser transformados. ¿Por qué? Él explica aquí en Tesalonicenses 2. ¿Por qué? Porque su gozo, su esperanza, su corona de que se glorió delante del Señor Jesús en su venida, son los creyentes transformados, listos para su venida. Pues vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos y hermanas, que imitemos al apóstol Pablo. Pedro dice que, 2 de Pedro 3, creo, versículo 10, Pedro dice que nosotros esperamos y apresuramos la venida del día de Dios. ¿Cómo esperamos? Sí, esperamos. Pero ¿cómo apresuramos el día de el juicio de Dios? Lo apresuramos cooperando con el Señor, cooperando con Él, permitiéndole llevarnos a madurez, cooperando con sus tratos en nuestra vida diaria, y cooperamos al llevar a cabo su ministerio celestial en la tierra a través de nosotros, apacentando sus corderos, apacentando sus ovejas y pastoreando a los santos. Porque son los santos en el día en que estamos de pie delante del Señor. Son los santos que hemos pastoreado que serán nuestro gozo y nuestra corona de que nos gloriaremos delante de nuestro Señor Jesús. ¡Ay de nosotros si no tenemos ninguno del cual podemos regocijarnos! Si no tenemos ninguno que podemos decir, esta hermana, este hermano es mi gozo y es mi corona de gloria aquí delante del Señor Jesús en su venida. Oh hermanos y hermanas, que nos consagremos de nuevo al Señor para cooperar con Él absolutamente, con cada fibra de nuestro ser y cada gota de nuestra sangre y cada suspiro de nuestros pulmones, para darle cabida completa en nuestros corazones de forma personal, y para cooperar con Él, para ayudar a los débiles, los enfermos, los indoctos, los pusilánimes, incluso los desordenados, los rebeldes, los que caen en pecado, que haremos todo lo posible para ayudar, pastorearlos, perfeccionarlos, infundirles con la vida de Cristo que hemos ganado a través de nuestras batallas, para que podamos un día presentarlos plenamente crecidos y maduros en Cristo. Esta será la corona de Salomón, la iglesia gloriosa, los vencedores. Y esta corona también que representa a nosotros, su iglesia redimida, transformada y glorificada. Pero yo quiero aplicarlo también a nosotros, hermanos. Que podamos tener en ese día algún fruto que ha permanecido para la gloria de Cristo y también para nuestro gozo y corona, con los cuales podremos gloriarnos delante de nuestro Señor Jesús en su venida. Amén. Creo, hermanos, que esto será el fin de estas cuatro metáforas que representan los victoriosos santos transformados. Aunque han subido del desierto, aunque representan los santos transformados y vencedores, no es el fin del libro de Cantares, es solo la primera mitad de los Cantares. Aunque ya la Sulamita ha subido del desierto y está transformada, está unida completamente con Cristo, es una nueva creación en resurrección. Pero el libro no termina con capítulo 3, versículo 11. Hay otra mitad del libro, hasta el capítulo 8. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Nos detenemos aquí? ¿Están satisfechos aquí? Cuando el Espíritu Santo inspiró a Salomón a escribir otro, cuatro capítulos. Hermanos, oremos que el Señor nos dé la gracia para no detenernos aquí, sino para proceder, para ver el cantar completo de los cantares. Sí, la iglesia es la corona de las coronas, pero el libro no se termina aquí, hermanos. Por su gracia, nos ejercitemos para proceder más en nuestra experiencia, en nuestros amoríos con nuestro amado Jesús, hasta el fin de este libro, de este cantar, donde Él aparece sobre los montes de aromas en su segunda venida. Amén. Por su gracia y por la oración, espero que podamos proceder para ver más de nuestras experiencias con Cristo después de esta unión con Él. Porque todavía nuestro cantar no se ha terminado y no debemos detenernos hasta que lleguemos a la máxima y la última experiencia posible con Él en esta vida humana y en la vida de la iglesia con todos los santos con los cuales Dios nos ha puesto para proseguir hasta alcanzar el premio del llamado arriba con el cual Dios nos ha llamado. Amén.